A ver cómo te cuento, a ver si me sale.
Sí, va a salir, va a salir.
A ver si me sale. En realidad la situación que vi al principio y que después me llevó a razonar todo lo demás es la situación de la persona que está en un escenario, ¿sí? Después de haber interpretado algo. Y sentía que era el momento más delicado para el artista.
El aplauso.
Sí. Porque de ahí dependía, de lo que él hiciera con ese aplauso, yo sentía que dependía cómo podía seguir él expresando eso, ¿no? Podía ser lo que lo llevara hacia arriba o lo que lo hiciera estacionarse o, no sé, o ir para atrás. Pero eso es como si fuera el arquetipo del artista, o sea, el escenario, esa oscuridad, la luz que viene en la cara, es decir, eso, ¿no? ¿Qué siente un artista cuando está frente al público? Pero también pensaba en el que pinta, en el escultor, en el que escribe, en todo el que de alguna manera se expresa. Y expresarse es necesitar el que está enfrente, el público. El público puede ser uno, pueden ser miles, depende, ¿no? Pero un artista necesita siempre eso que viene del público, ¿no? El público que él se permita o el público al que él llegue. Ahora, ¿qué le pasa al artista con eso? Porque por un lado lo necesita para completar su obra. Pero por el otro lado es el momento más delicado, ¿no?
¿Podrías ilustrar más eso? ¿Qué es lo que ocurrió? A ver.
¿Qué es lo que ocurrió?
Claro.
¿Con qué?
Lo que me estás contando.
¿En qué? ¿En lo del aplauso?
Claro, claro. ¿Quién es el artista?
Y el artista puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser una parte mía.
¿Pero cómo llegó a vos eso?
Y eso llegó a mí. Lo que te estoy preguntando ahora, porque sí. En realidad tiene que ver con como con esa dependencia. Dependencia es una palabra fea por ahí, ¿no? O sea, hay una está el artista, la obra. Ajá. Y la respuesta.
No, pero ¿sí? Me refiero, ¿vos viste algún espectáculo, algo, te llegó algo? ¿Cómo es eso?
Y yo siento que viví toda la vida con eso.
Ajá.
Cuando era muy chiquita, yo actuaba. En un escenario de verdad, porque iba a una escuela que tenía un salón de actos con escenario, con bambalinas, con telón que se corría y todo eso. Y me gustaba y lo hacía bien. Y era muy, muy chiquita y sentía eso que pasaba con el público y el aplauso. Y sentía lo que pasaba cuando se acercaban después y me decían algo a mí o le decían algo a mi mamá. Y después con el tiempo lo fui perdiendo a eso, porque sentía mucho qué pasaba con la respuesta. Es decir, sentía que ese aplauso, por un lado, era como una golosina tremenda. Y por el otro lado había un gran compromiso, ¿no es cierto? Porque si uno hacía algo digno de ser aplaudido, siempre debía hacer eso digno de ser aplaudido. Y entonces uno ya no ponía tanto el énfasis en lo que pasaba a través de uno cuando interpretaba algo, sino qué pasaba cuando venía lo de afuera. Y esa es una conducta que siento que en mi vida la repetí muchas veces y ya no solamente con...
O sea, que esperaba el aplauso.
Claro, el espera del reconocimiento, ¿no? Y yo lo asocié con el artista porque es algo que sentí. Aparte, por otro lado, siento que es algo que lo registro adentro mío. Pero hay algo más universal que es eso del aplauso y del artista, ¿no? Y como si desde lo universal uno pudiera aprender en uno, ¿no?
Pero hay 8.000 temas ahí.
Y un poco,
más
sí.
Más o menos, ¿eh?
Y sí, es cierto que hay 8.000 temas.
Sí, sí.
Es cierto.
Uno tocaría dos aspectos de lo que contaste. Lo que en sí es como el aplauso, esa concesión del público, y lo que vos llamás reconocimiento. Creo que ahí está ya un poco el gran tema, ¿no? En esas dos cosas. Me acuerdo, siempre me comentaba mi prima que había sido una gran soprano, una de las mejores sopranos argentinas que haya habido, ¿no? Y ella me hablaba mucho del aplauso del público, lo que era enfrentar eso, lo difícil, lo fuerte que era eso, para ella y para cualquier artista, ¿no? Y más cuando se trataba de un Teatro Colón, ¿no? Que se venía abajo cuando ella cantaba. Y ella me citaba mucho eso, ¿no? Y claro, ¿cuál será la disciplina del artista en cuanto a eso, no? Yo creo que en ella fue provocando poco a poco una enfermedad, un problema cardíaco, si se quiere. Y tal vez porque no pudo ver qué formas de vida habilitaba el aplauso, qué realmente concedía el aplauso. Porque uno supone de que están aplaudiendo lo que uno hizo. Está muy bien eso, pero hay algo más. Y lo más importante es ese algo más, que ni el mismo público lo sabe. Yo creo que sobre el agradecimiento del público hacia el artista hay una concesión divina también para el artista, que está en manos del público. Y el artista recibe eso, pero no sabe qué hacer con eso. ¿Y por qué no sabe qué hacer? Porque no lo ha reconocido. Supone de que el aplauso es exclusivamente del público y que todo lo que está escuchando y sintiendo viene del público hacia el artista. Y no es del todo así. Hay otras realidades que se están apersonando allí y a través del público le llega al artista. Y qué bueno sería que el artista se diera cuenta de eso. Sería maravilloso. Eso metabolizaría todo lo que del público al artista viene y no lo desajustaría para nada. Al contrario, lo llevaría a un plano increíble y viviendo con mucha naturalidad en ese plano. Hay otro tema que es que uno espera ser reconocido, ¿no? Claro, me pregunto por qué a veces ese síntoma de que uno espera ser reconocido. Yo me pregunto si uno pudiera evaluar muy bien todo lo que dio. Y pudiera ver al mismo tiempo la enorme distancia que puede haber entre quien lo dio o lo que se dio y el público que lo recibe. Si pudiera ver esa distancia, como esa cosa tan improbable de que el público pueda llegar a reconocer eso. Yo creo que si puede evaluar todas esas cosas, no espera reconocimiento. Y pasa algo parecido con lo que el público le da al artista. Él se da a él mismo. Es como que él se llena de compasión, de grandeza realmente. Porque sabe que dio algo maravilloso, tremendo, que el público todavía no puede apreciar. Y que él no puede pedir reconocimiento porque no puede existir todavía. ¿Qué hace eso? Lo hace más grande a él. Gracias a la falta de reconocimiento por parte del público. Siempre comentábamos una vieja película que trata sobre la vida de Kean, el más grande intérprete que tuvo Shakespeare. Y hubo una película acerca de él. Siempre me acuerdo una frase maravillosa, pero la citamos por la compasión que había en ese artista. Y él le dice al público, ¿qué será de ustedes cuando yo me vaya? ¿Quién los deleitará? Estaba triste él. ¿Cuánta grandeza había en ese ser, en ese artista, no? Fue considerado el más grande intérprete que Shakespeare tuvo. Creo que siglo XVII, él creo que sí. Qué cosa, ¿no? Les estaba dando un mundo, pero sabía que todavía no podían comprenderlo. Entonces comprobaba que iban a estar como huérfanos de todo eso cuando él se vaya. Porque él suponía, y tal vez a ciencia cierta, que tal vez no habría otro igual a él. Y eso no era soberbia ni nada por el estilo, era estricta justicia. ¿Quién vendría luego de él, de algo tan grande como era él? Entonces eso lo movía a compasión, no a soberbia. En fin, qué bueno comprender todos estos movimientos, ¿no? Yo sé que a mi prima la desajustaba mucho esos aplausos. Claro, era demasiado para ella. Siempre comentaba eso, es un impacto muy grande, dice, que uno no sabe a veces qué hacer. Y a veces charlábamos cosas de sus actuaciones, ¿no? Recursos que a veces el artista puede tener, ¿no? Me acuerdo uno, podemos comentarlo como un homenaje a ella, ¿no? Una cosa tan linda, que estaba por empezar a cantar, recién se iban a abrir el telón. Y la sala tenía muchísima refrigeración y le produce un espasmo vocal. Entonces no puede cantar. ¿Qué hace? Simula un desmayo. Y se desmaya y la asisten y bueno, después se repone y pide que se suspenda la refrigeración. Dice, los grandes cantantes, no, no se puede cantar con refrigeración. Es como que te contrae la voz. Pero mirá, cuento esto un poco en homenaje a ella, no más que nada. Dice, simuló desmayarse y listo. Con eso salió, pero como una lady. Sí, verdad. Fue hermosísimo. Y lo contaba ella con una gracia, pero con ese don que tienen los grandes artistas, de que encuentran recursos de cualquier cosa. De cualquier cosa. Cuántos imprevistos puede haber en un escenario, o alguien que se olvidó la letra, y ellos suplen. Se cuenta una anécdota de Caruso, que uno de los artistas en un momento determinado, es como que queda mudo, y era un rol muy importante, y Caruso hace la voz de él. A pesar de que el otro artista no era un tenor, creo que era un barítono. No sé si era un barítono o un bajo. Y Caruso imita la voz de un bajo o de un barítono. Y el otro hace el movimiento de la boca, pero quien canta es Caruso y pasa en el trance. Pero qué cosa, ¿no? Son anécdotas. Qué mundo maravilloso, ¿no? Te agradezco. No sé cómo fuimos a parar a todo esto, ¿no? Pero está bien. Pero yo tampoco. No hace falta tener idea de eso. Sí, vemos, ¿no?
Vemos.
Sí, vemos.
Sí, sobre todo porque está muy totalmente fuera de lo que es el artista y más puesto dentro de lo que es la personalidad. Hay veces que ciertas partes de la personalidad piden y demandan ser reconocidas. ¿Qué podemos hacer frente a eso como para, como decía Mariana, calmarlos? ¿O qué sería eso como para poder entenderlo, comprenderlo y que esa faceta no demande tiempo, espacio?
¿Qué le decimos a esto? Tal vez haya muchas maneras de abordar esto, ¿no? Pero en este momento me gustaría una en especial. No sé por qué. Y es como si alguien en un momento determinado buscara esa personalidad que vos citás, buscara ese reconocimiento. Pero como en dónde se miró para buscar ese reconocimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque suele a veces ocurrir que el alma puede a veces llegar a situaciones muy hermosas, muy grandes, pero llega como alma. Y la personalidad también quiere encontrar su propio cielo, su propio reconocimiento. El ser como alma la tiene, pero la personalidad también la quiere tener, pero no encuentra lo debido para tener algo similar o semejante a lo que el alma tiene. Y yo creo que es lindo ese encuentro, ese algo, ¿no? Es interesante eso. Es casi un mecanismo de tentación a veces.
Te pido que lo ampliar, por favor.
Y no hay mucho para ampliar.
El mecanismo de tentación.
Claro. Hay que ver hasta dónde la personalidad puede y debe vivir ese cielo. Sí. Tal vez sea así, ¿no? Ahí un poco la tentación sería para la personalidad. Es como si la personalidad dijera, tú eres grande allí, pero yo quiero ser grande aquí. Y tal vez no hay lugar para dos grandezas, para una sola. Y cuando hay lugar para una sola, y las dos pueden ser grandes, ¿qué pasa allí? Ese es el tema. Y ese es el verdadero tema. Pero podemos preguntar, ¿no?
¿Cómo una personalidad puede ser grande frente al alma?
¿Cómo? Puede ser grande, ¿cómo no? En sus propios términos. En su particularidad. En su particularidad. Creo, no estoy muy seguro. Albert Schweitzer era un gran músico. Era un gran músico. Es verdad, ¿no? Era un gran músico. Pero, sí, digo, sí. Sí. Pero no prevaleció como músico. Creo que era pianista. ¿Sí? Sí.
Organista.
Mirá vos. Y era un gran músico. Pero no prevaleció como músico. Sin embargo, digamos, su personalidad como músico también conoció los cielos. Pero de una manera muy medida, para que no obstaculizara la otra labor, que era propia del alma. Entonces, tuvo el cielo del alma misma, que es todo lo que el mundo ha conocido, pero también la personalidad tuvo su propio cielo, con todas sus facetas, una de estas, el músico. Hubo cielo para ambos. nada más que era muy medido el cielo de la personalidad. Pero aún así había cielo. ¿Cuál sería la tentación? Irrumpir como artista en el mundo. Y no a través de la faceta que lo hizo. Que el mundo lo conociera como músico. Sí.
Quizá la tentación de... Es un ejemplo que estoy poniendo para reafirmarlo. De alguien que conocemos podía haber sido ser cantante y no maestro de música.
Ah, sí, sí. Sí, sí. Una vez me planteó eso él. Sí, me planteó eso. Hace muchos años. ¿Qué hacer? Y prevaleció mucho el maestro de música. Sí, sí. Inclusive mi prima quería probarlo. Estamos hablando de Horacio, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Inclusive mi prima sé que quería probarlo. Quería tomarle unas pruebas para ver si... Ella ya estaba retirada, pero quería ver si lo podía lanzar a la ópera grande. Pero él no se abstuvo, ¿no? No sé si por temor o... Por temor a todo tipo, ¿no? Si podía realmente entrar en esa ópera grande o lo consideraría un desvío. Sí, pero mi prima le había propuesto eso. Quería escucharlo. En varias áreas para ver. Mi prima lo escuchaba y te decía enseguida cuánto valor tenía, ¿no? En fin, es bueno ver esa medida de las cosas, ¿no? Es bueno. Sí. A ver qué dato va a traer Juanfi.
Era con respecto a Schweitzer. Él como médico construía su propio hospital en África. Y cuando no recibía mucho dinero o donaciones, como que lo pudieran apoyar en cuanto a eso, organizaba un par de recitales en Europa y así conseguía los fondos para el hospital.
Sí, sí.
En ese caso se podría decir que el artista en él estaba en la popa del alma. Y el médico en esa vida estaba en la prueba.
En la prueba, es eso. Sí, sí.
O sea, el artista estaba...
No, está perfecto. ¿Cómo no? Vittorio Gassman hacía algo parecido, pero dentro de la actuación, ¿no? Pero hacía el sorpaso, ¿viste? Todas esas películas, eso era la popa de él. Se hacía los medios económicos para sostener el teatro de Shakespeare, que era lo único que le gustaba hacer, el teatro serio. Genial actor. La vida de Kean la hace él. Vittorio Gassman la hace. Sí, sí. Claro, lo que quería era hacer Shakespeare y todo ese teatro serio, pero eso no dejaba dinero. Se arruinaba con eso, entonces tenía que hacer el sorpaso, todas esas, lo desconocido de siempre, todas esas películas, ¿no? Es bueno. Eso era la popa de él, la prueba era Shakespeare. Bueno, te agradezco.